Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809. Por tanto, se han cumplido 200 años de su nacimiento y 150 de la publicación en 1859 de su gran obra, El origen de las especies, que es, desde luego, y ha sido fundamental en la historia del pensamiento. Como un pequeño homenaje dentro de nuestra universidad, dentro del curso de acceso y en estos espacios abiertos, nos acompaña la profesora de Biología, la profesora Isabel Portela, a la que damos la bienvenida. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Podemos comenzar en este breve homenaje, como digo, por una pequeña biografía, algunos datos sobre la figura de Charles Darwin.
Sí, Darwin es una de las figuras señeras en la historia de no solamente de la biología, del mundo de la naturaleza, sino en la historia del pensamiento mundial. El que en este año podamos hacer un recordatorio de él después de 200 años y un recordatorio, aunque sea muy breve, de los 150 años transcurridos desde la publicación de su obra capital, pues es muy importante, muy significativo y muy formativo para nuestros alumnos. La figura de Darwin, que después podemos desarrollar muy sucintamente, pero un poquito más despacio si quieres, es una figura además muy característica y muy representativa de lo que supone un hombre de ciencia, un hombre de pensamiento abierto, un hombre que es capaz de pasar por encima de las creencias imperantes en su época, de las creencias que a él personalmente le habían formado, y a la luz de la observación y de los datos recogidos, poder superar esa situación de pensamiento personal y de pensamiento social de su época y elaborar una teoría que fue realmente transformadora y revolucionaria del pensamiento humano.
Vamos a llegar a esa teoría revolucionaria, pero precisamente en su biografía están estos datos que nos cuentan cómo Charles Darwin pues viene de una familia convencional.
Efectivamente, era una situación económica y socialmente acomodada. Su padre era médico, su abuelo también era un hombre de pensamiento. La familia de la madre era una familia económicamente también muy asentada, sólida. Y Darwin, bueno, pues era una persona que inició malamente sus estudios. Nace, como hemos dicho, en febrero de 1809 en una localidad media de tamaño en Inglaterra. De allí realiza sus primeros estudios. Como vulgarmente se puede decir, un poco a trancas y barrancas. Sus intereses no estaban asentados en el campo del estudio y del pensamiento.
Curiosamente, no es un buen estudiante. Su padre quiere que sea médico primero y es un médico frustrado.
En 1825 se traslada a la Universidad de Edimburgo y allí durante dos años pues realiza estudios de geología y zoología marina. Su padre quiere que sea médico, pero él no tiene en ese momento gran interés por seguir las indicaciones de su padre, que en algunas ocasiones suponen motivos de roce y de cierto conflicto, aunque menor, entre padre e hijo.
Todavía más curioso resulta que después de este intento dentro de la medicina, algo que bueno, él en principio rechaza, el padre le indica o le dice que bueno, que otra carrera que puede hacer es la eclesiástica.
Sí, se traslada a Cambridge y allí estudia hasta 1831 teología y estudios clásicos con la intención de llegar a ser clérigo. Por esto, remitiéndonos un poco a lo que decíamos al principio, la enorme capacidad científica de Darwin, puesto que parte de unas posiciones de formación, aunque sus estudios en geología y zoología marina y su inclinación también a la observación de la naturaleza que le lleva a aprender mucho de sus excursiones por el campo, sin embargo, tiene una formación contra la que después y posteriormente él tendrá que elaborar sus posiciones científicas.
Por lo tanto, podemos decir que parte de estas dificultades, pero todo empieza, aunque él era un gran observador de la naturaleza, como venimos diciendo, pero es la gran revolución en sí mismo y, por supuesto, para los demás, surge de un viaje.
Sí, al finalizar 1831, cuando él todavía estaba en Cambridge, Darwin va a iniciar un viaje, un largo viaje y penoso para él, de cinco años en un buque de la Marina Británica llamado Beagle. bueno, pues ya de todos conocidos, desde 1831 a 1836. Este viaje es el que le va a marcar a él de por vida. No era una expedición científica, era una expedición que en parte tenía sus tintes, sus aspectos comerciales y de reconocimiento de determinados territorios auspiciado por el Imperio Británico. Las conclusiones que Darwin extrajo de la enorme cantidad de datos que recogió de forma exhaustiva durante esos casi 5 años transformarían de forma irreversible el pensamiento humano, ya que resolverían de forma incuestionable el origen de los seres vivos existentes en la Tierra, de su diversidad, así como, y esto también es fundamental, de nuestro propio origen como seres humanos. En un mundo y en una época en los que las ideas creacionistas eran la única explicación a la diversidad de formas vivas en la Tierra. En esa concepción creacionista es en la que Darwin había crecido y se había formado inicialmente. Esas ideas creacionistas que explicaban el origen e inmutabilidad de las formas vivas, frente a esa idea, repito, es contra la que los datos y las observaciones que él realiza durante esos 5 años a bordo del Beagle van a chocar.
¿Pero cómo concibe la idea de la evolución, pues, en este mundo que ni siquiera se ha planteado,
bueno,
esta idea?
Si quieres, pues antes contamos brevemente eso, cómo Darwin llega a bordo del Beagle, ¿no? Bueno, decíamos eso, que a finales de 1831, un joven Darwin que parece que ya empieza a estabilizarse personalmente, pues tuvo noticias de que el capitán Fitzroy, que era el capitán del buque, pues ofrecía un puesto no remunerado para compartir el camarote, ¿no? Y él, bueno, pues solicita esa plaza y es admitido. Era una plaza de un joven naturalista. Él no sabía realmente qué es lo que iba a encontrarse, pero sí tenía esa tendencia, esa inclinación que le hacía solicitar ese puesto. Bueno, fueron 5 duros años de navegación y de estancias en tierra firme a lo largo de todo el hemisferio sur del planeta. Recorrieron las costas de Sudamérica, Brasil, Argentina, que para Darwin fue una cantera excepcional de fósiles, de registros fósiles, que le alumbraron también acerca de aspectos fundamentales de la teoría de la evolución, porque le permitieron comparar las formas vivas actuales con las formas pretéritas, ¿no? Y ver cuáles habían sido las modificaciones y cómo se había producido. Bueno, hemos citado Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador y el Pacífico y las muchas islas: Galápagos, Tahití, Nueva Zelanda, Australia, Tasmania, Isla Mauricio. Además de lo que ya hemos citado de Argentina como un banco excepcional de fósiles, pues, por ejemplo, el Beagle atraviesa el Estrecho de Magallanes en junio de 1834 y llega a Valparaíso. Ya estamos en la costa pacífica chilena, ¿no? Va subiendo por la costa pacífica y después cruza el Pacífico y atraviesa hasta las Islas Galápagos. Allí Darwin trabajó activa y febrilmente durante 4 semanas y observó su origen volcánico. La geología y la geomorfología también le suministró numerosos datos y estudió su flora y su fauna, y se detuvo especialmente en las inmensas tortugas que allí habitan, en las iguanas y en los pájaros. El 2 de octubre de 1836 ya regresan a Inglaterra, después, como hemos citado, de casi 5 años de travesía alrededor del mundo, en los que Darwin incansablemente observó la enorme variedad y diversidad de seres vivos existentes y de los ya extintos, ya que la recogida y observación de fósiles fue una, como ya hemos dicho, de sus actividades importantes. Tras su regreso, Darwin se dedicó durante muchos años al estudio de esta enorme cantidad de material recogido, recopilación, observación y comparación que le llevarían, como hemos citado ya al principio, en 1859, a la publicación de su obra capital, El origen de las especies. Al volver a Inglaterra, ordenó la enorme cantidad de colecciones botánicas y zoológicas que había traído, así como sus anotaciones correspondientes, interesantísimas, y con todo ello trabajó intensamente hasta completar una de sus primeras obras, El viaje del Beagle, que publicó en 1839. A lo largo de los años posteriores se fueron perfilando sus posiciones acerca del hecho evolucionista y de cómo la selección natural explica el proceso de la evolución, ideas que son profundamente transformadoras del pensamiento y que quedaron ya plasmados en la citada obra capital Origen de las especies y que hacen de Darwin uno de los científicos más trascendentes de todos los tiempos. Desde que Darwin empezó a concebir la idea de la evolución de las especies mediante selección natural hasta que publicó El origen de las especies, pasaron muchos años que nos dan idea del carácter meticulosamente científico de Darwin. Durante años mantuvo una intensa correspondencia con otros naturalistas e investigadores que le aportaron su propia y especializada visión de la que Darwin podía carecer, pero también diseñó experimentos y estudios de todo tipo, cría de palomas y de otros animales domésticos y sus variaciones, cruces e hibridaciones, dispersión y transporte naturales de diferentes organismos, problemas todos que le permitieron explicarse la distribución geográfica actual, la observada por él, de una población de organismos a partir de una distribución inicial, la observada a través del estudio de los fósiles recogidos después de un proceso de evolución. En sus estudios con plantas cultivadas y silvestres y animales domésticos, observó un enorme conjunto de pequeñas diferencias y variaciones individuales y supuso que estas variaciones se transmiten a los descendientes, aunque no conocía, y así lo admitía, cómo se produce la herencia biológica.
Por lo tanto, no conocía los estudios de Mendel.
Efectivamente, no conocía a su coetáneo Mendel y no conocía los estudios que éste había realizado acerca de la transmisión de los caracteres. Desconocía sus estudios en genética y los mecanismos de la transmisión de la herencia. A través de sus observaciones, Darwin deducía que a lo largo del desarrollo aparecían caracteres heredables que podrían suponer una mayor adecuación al medio externo y, por tanto, una mayor supervivencia.
Pero, profesora Portela, en su época y con el ambiente que hemos descrito, en el que estas teorías ni siquiera se habían planteado, ¿cómo cayó su teoría de la evolución? ¿Cómo se le trató a Darwin primero en su época?
Pues con muchísimo respeto, porque realmente Darwin no solamente era uno, era la manifestación de todo un movimiento científico que había en la época. De hecho, Darwin es Russell, Russell es Darwin, porque ambos llegaron a conclusiones idénticas en el mismo momento. Científicamente y por una corriente amplísima de científicos de la época fue admitida. Socialmente ya es otro tema. La fuerza de la Iglesia y de las ideas creacionistas de la época era tal que el reconocimiento de las aportaciones de la teoría de la evolución tardarían en tener su reconocimiento adecuado.
¿Y profesora Portela, dos siglos después?
Pues dos siglos después las ideas de Darwin prevalecen, por supuesto. Sus propuestas básicas se han contrastado. La genética, los estudios de filogenia del ADN las confirman y las corroboran. Aunque en la actualidad sabemos mucho más acerca de los mecanismos evolutivos, sus ideas básicas permanecen y en este sentido la genialidad de sus aportaciones es absoluta.
Este pequeño, este breve homenaje que hemos querido hacer a la figura y a la obra de Charles Darwin desde aquí, desde el curso de acceso y con la profesora de Biología Isabel Portela. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos por escucharnos.